Se puede viajar de muchas formas. Y en el degustador itinerante, te invitamos a volar con tu imaginación para que nos acompañes en un viaje sin escalas, a recorrer lugares, platos, experiencias y secretos de un mundo fascinante, el de la gastronomía. Bienvenidos a bordo y buen apetito.
Hola, buenas tardes y bienvenidos una vez más al degustador itinerante. Maru, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Gabriel?
Muy bien, ¿vos?
Bien, muy bien. Creo reconocer de vuelta la banda que elegiste para este primer bloque.
A ver, a la una, a las dos y a las...
Simple Minds.
Sí. Sanctify Yourself. Qué fuerza que tiene esto, ¿eh?
Muy buena.
Este tema que debe tener, si no ando mal, debe ser 83, 84, debe tener 30 años. Y la verdad, absolutamente vigente. Y con esto y con Escocia y esta gran banda escocesa, que es más, si mal no recuerdo, el video de esta canción estaban como cantando arriba de una montaña, así, en plena Escocia. Y esto pues, nos lleva al tema de hoy, que seguimos con el tema del whisky, ¿no? Con lo cual vamos a compartir la segunda parte de la entrevista que hicimos con el brand ambassador de Johnnie Walker, Juan Carlos Boucher, que nos va a seguir contando, bueno, más sobre todo su trabajo, que me parece absolutamente fascinante, ¿no? Recorrer un poco el mundo a través de un producto como este y difundiéndolo.
Qué lindo es el reencuentro. Y bueno, ¿por qué no celebrar con un whisky como Explorer Club Collection, que fue creado precisamente para eso, para los que tienen que viajar por placer, por trabajo? Es una forma de estrechar lazos entre los viajantes y celebrar esta tradición también.
Está bueno, la verdad que está muy bueno. Así que bueno, hoy están lanzando estas líneas. Bueno, ¿van a estar en los free shops a partir de cuándo?
Y ya están en los free shops. Son dos, uno se llama Spicy Road, que es la ruta de las especias, es el camino oriente, son esos caminos que se han iniciado. Bueno, la ruta de las especias ya data de
miles de años.
Miles de años, sí, ¿no? Sí, sí. De la época de Alejandro Magno, la época. Así que ese es un whisky que fue concebido precisamente inspirándose en los mercados asiáticos. Desde ya vamos a encontrar allí en ese whisky unos aromas sensualmente especiados, unos destellos dulces como a vainilla, unas notas algo cítricas, pero arropado todo eso con muchas capas de humo, que es de algún modo lo que distingue los whiskies de Johnnie Walker, porque a pesar de que el Master Blend se inspiró en estos viajes, nunca traicionó el estilo de Johnnie Walker, ¿no? De eso se trata, ser consecuentes y fieles a un estilo, a un carácter de whisky, pero sumándole estas experiencias a los viajeros. Y la segunda de las rutas, que se llama Gold Route, que es la ruta América, el camino del oro, inspirado un poco en las pirámides mayas, aztecas, en los Andes, en las playas del Pacífico, en Machu Picchu, en el centro y el corazón del Amazonas, toda esa naturaleza exuberante de algún modo se ve reflejada en el segundo de los whiskies, que se llama Gold Root. Y allí las notas de este whisky son totalmente distintas. Hay muchos aromas y sabores a frutas bien maduras, a guayabas, pasas de uva, sobre todo frutas de la pasión, mango, piña.
Sí, tropicales, bien típicas de América.
Exactamente. Y un destello ligero de fumosidad. Ya la fumosidad es apenas un manto de niebla que cubre el mar, pero casi prácticamente imperceptible.
La verdad que mientras hablaba pensaba, ideal esta charla para un día como hoy, ¿no? Que se ve gris y húmedo y con niebla también cubriendo el mar. Una pregunta que me surge una duda, Juan Carlos, ¿cómo llegaste a esto? ¿Cómo llegas a este trabajo tan espectacular?
Hace muchos años, empecé hace más de una década. Empecé, siempre fui fanático de los destilados, del whisky básicamente, y me apasionó. Estudié una carrera de sommelería, pero también trabajé durante mucho tiempo en los medios, en publicidad, en televisión, y casualmente, no sé, pero estábamos en México. Yo viví 10 años en Ciudad de México, donde empecé trabajando para Johnnie Walker allí.
Sí, ¿sos argentino?
Soy argentino. Soy argentino, de corazón uruguayo, porque mis padres son uruguayos.
Ah, mirá vos.
Así que soy viajante, porque he viajado mucho. Ahora vivo en Buenos Aires, pero bueno, continuamente viajo por la región.
Bueno, y luego de esto nos mudamos hacia un lugar bastante, bastante íntimo y privado, que es la cocina de nuestra casa. En este caso, mi cocina, porque me dieron muchas ganas de contarles hace un tiempo ya una receta, algo que probé cocinar. Voy a aclarar lo siguiente, porque cuando uno trabaja en esto, la primera pregunta es, claro, ¿vos sos chef? No, no soy chef. ¿Vos cocinás? No, no cocino. Cocino muy poco. Pero tengo algunas, digamos, obsesiones culinarias que me gusta cocinar. Una de esas es el cerdo. Y tengo un tema con el cerdo que no sé por qué no lo encuentro cuando lo pido en restaurantes. Generalmente, viste, Maru, que en las parrilladas hay algunos cortes, bondiola.
Yo no soy muy amante del cerdo.
¿No sos muy amante del cerdo? No es una comida femenina.
¿No?
No, no es una comida femenina.
Puede ser, sí.
Me gusta hacer encuestas y el cerdo...
No, igual no. Tuve un episodio que luego te voy a contar.
¿Sí?
Sí,
¿dónde te involucraste con un cerdo?
Con un cochinillo.
Nada malo puede venir de eso. Nada malo. No, te decía, y el cerdo, y no lo encuentro, ¿cómo puedo explicar esto? Cuando lo pruebo, no lo encuentro con la chanchez que me gustaría. No encuentro ese sabor peculiar. Yo digo que el cerdo es una carne que tiene un gusto tan peculiar que no necesita nada. A veces lo encuentro en cartas y lo veo con salsa cerdo al horno, con salsa agridulce. No, por favor, déjenlo solito. Si el chanchito solo anda,
muy chino eso, ¿no?
Anda perfecto. Sí, no sé. A mí me gusta, la verdad, el cerdo para mí es limón, si querés algún picante, algún chile, alguna receta, y no poco más. Dentro de eso estaba buscando, porque hace tiempo uno ve en los restaurantes, sobre todo en Estados Unidos, que se usa mucho el pork belly, o sea, literalmente la panza de cerdo, que es lo que acá conocemos por panceta. Solo que la panceta que encontrás acá es el producto industrial, que la verdad es horrible, y en todos lados es ahumada. No sé por qué, no se encuentra habitualmente panza de cerdo. Hablando con un amigo, con el chef Diego Vega, que es el director culinario de nuestro Punta del Este Food & Wine Festival, le contesto y me dijo, bueno, yo tengo un chanchero que cuando faena me trae la panza si vos la querés, y tenía eso en la cabeza. Hace poco, circulando por tienda inglesa, la de Montevideo Shopping, tiene un freezer, viste, como con carnes raras, conejos y qué sé yo. Estábamos con una amiga, mete la mano y me dice, mirá, panza de cerdo entera. Un corte de un kilo, ponete, a lo cual dije, a vos misma. Lo llamé a Diego Vega, le dije, che,
¿cómo hago esto?
¿Qué hago con esto? O sea, yo tenía alguna idea de la técnica, que lo quería hacer lento al horno y después sellarlo. Él me dio el tip, que es sumergirlo en la heladera, por supuesto, durante por lo menos un día en un litro de agua con 200 gramos de sal y 80 gramos de azúcar o azúcar rubio. Eso permite que chupe la sal y el azúcar y se ablande la panza de cerdo. Es un corte duro. Y luego de ese proceso, algunos ajos le podés poner. Me dijo, bueno, cumplí con esas instrucciones. Lo puse a horno relativamente bajo, como durante 2 horas. No tengo un horno profesional ni nada que se le parezca, o sea que me encantaría poder cocinarlo a 80 grados de repente, pero no, debe arrancar en 120. Y después de eso lo fui controlando y lo fui pintando con una pintada que armé de vuelta, absolutamente amateur. Yo le puse aceite de oliva, jugo de 3 limones, pimienta, un poquito de pimentón. Cada media hora iba abriendo el horno y lo iba pintando con un pincel que tengo para eso de silicona. Y luego sí, al final, cuando la carne estaba hecha, la saqué y sobre la plancha muy muy caliente la sellé para que se le hiciera una costra crocante de los dos lados. No te puedo decir cómo quedó.
Espectacular.
No te puedo decir cómo quedó. ¿Cuál es tu experiencia con el cerdo?
No, breve, porque ya nos tenemos que ir. Pero nada, una vez en viviendo en Barcelona se nos ocurrió la brillante idea de hacer un cochinillo al horno. Y las 6 horas que calculamos se fueron a 8 o 9, con 50 o 60 euros de más en la factura de gas natural. Los invitados, entre ellos catalanes, que habían dejado sus familias de toda la vida para venir a pasar con nosotros.
Y decían que estos sudacas no saben nada.
No pudieron cenar como hasta las 12:30 de la noche, que allá en Europa no es como acá. No, o sea, todo mal, claro. Y además en invierno es algo...
Pero perdón, ¿cómo quedó?
No, quedó buenísimo. Pero digo, es lo que vos decís, digo, cocinar este tipo de carnes, no, bueno, y sobre todo un animalito entero, qué horrible, ya me siento mal cuando lo digo, porque no soy fan de estas prácticas.
Te está pegando eso.
Me está pegando un poco, no sé si son las clases de yoga, pero siempre fui un poco igual así. No es algo que digo, que así nomás, digo, que tiene su ciencia, que lleva su... sus tiempos de cocción, sus maneras.
Sí, para la próxima tengo pensada, porque ya la verdad lo incorporé a la, al acervo de recetas familiares, que tampoco en mi caso son muchas. La otra cosa que tiene de ventaja, estaba pensando, el carne de cerdo es un corte obviamente gordo, calórico, etcétera, etcétera. A mí por lo menos me pasa que, como tiene un sabor tan intenso, necesito comer bastante poco para estar muy contento y muy satisfecho. Me corté una rebanada.
Claro.
La gente que estaba conmigo en mi casa comiendo se lo devoraron. Yo con una rebanada, era de noche, este uno de noche.
Sí, hay que ser.
Trato de comer liviano. Estaba bárbaro, me dejó como quería. Para la próxima, luego del día y medio de esa marinada, lo voy a marinar otro día más en una receta que encontré, que es aceite de oliva, chiles y el jugo de tres naranjas. Y luego, cuando la panza va al horno, irla pintando con esa misma marinada. La verdad, debería ser maravilloso.
Muy bien.
Nos tenemos que ir, ¿no?
Sí, nos vamos y volvemos en el próximo bloque. Vamos a seguir hablando un poco del Punta del Este Food and Wine Festival, que parece que está lejos, pero octubre está acá nomás.
Ya faltan dos meses. Sí. Así que volvemos y charlamos un poco sobre eso. Bueno, acá estamos de vuelta y con un algo nuevo sonando en los oídos, que es algo que sé que a vos también te gusta, que es Fatboy Slim.
Sí.
Es glorioso, es glorioso. Buenísimo. Me encantaría ver. Yo creo que estuvo en Punta del Este.
Coincidimos mucho.
El verano pasado, sí. Esto es Bird of Prey, también un tema que tiene un video que está bueno verlo. Y bueno, ¿con qué veníamos? Íbamos a hablar de algo del Punta del Este, sí. Food and Wine Festival.
Hablando de whiskies y tragos, yo me di cuenta que nos olvidamos de mencionar el programa anterior, la cantidad de mensajes que recibimos por Facebook a raíz de la nota que hicimos a Tato Giovannoni para preguntarnos bien dónde quedaba Florería Atlántico en Buenos Aires. Se ve que algunos uruguayos que se animaron a cruzar el charco, y me acordé que también es importante recordarles que para todos aquellos que quieran conocerlo o probar sus creaciones, tienen una excelente oportunidad en el festival, en el Punta del Este Food and Wine Festival.
Exacto, él y bueno, su bebida propia con marca, que es el gin, el príncipe de los apóstoles, ¿no?
Es verdad, yo me tengo pila de ganas de probarla.
El gin tonic que hace con hasta con yerba mate, no, es,
sí, son
demencial,
cosas.
La verdad, lo que hace Tato es un químico de
bueno,
los
vos
tragos.
Lo viste, sí, hace muy poquito tuviste la suerte, sí.
¿Cuándo va a ser?
Él va a estar en el evento que se llama Sunset Chill Out Food and Dance, que se hace en el Hotel Playa Vic de José Ignacio, que es el sábado 12 de octubre al atardecer, a eso de las 7 de la tarde. Y bueno, así que para todos aquellos que se quedaron con ganas de conocerlo, o que nos escribían a ver dónde quedaba en Buenos Aires, digo, pensar que también lo pueden aprovechar acá en unos meses nomás.
Además de la presencia de Tato, ¿cuántos chefs tenemos este año en Playa Vic?
En Playa Vic este año vienen a cocinar, bueno, el chef anfitrión, Marcelo Bentancur, la chef brasileña Lidia Carazagua, de Clos de Tapas de San Pablo, restaurante recientemente premiado por Folia de San Pablo, una chef brasileña que se formó y vivió muchos años en Europa trabajando, por ejemplo, en el Celler de Can Roca o el Bulli.
Sí, Celler de Can Roca, este año mejor restaurante del mundo según la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo de San Pellegrino. Y bueno, del Bulli no hay mucho para agregar, que no se haya dicho. Sí.
Después
viene Juan Gafuri también, ¿no?
Sí, Juan Gafuri de Elena Four Seasons, que lo tuvimos por acá en una nota hace poco también. Vamos a tener también la presencia de un artesano del chocolate, que es Diego Armanini.
Para las mujeres, ahí tenés vos. Hay cosas masculinas en la gastronomía y cosas femeninas. Y el chocolate, si me animo a decir que si uno tuviera que hacer una estadística, es más netamente femenino que masculino. A mí me encanta, pero sí, es más netamente.
Yo creo que pone feliz a todos, pero sí, es verdad, que especialmente a las mujeres.
Especialmente a las mujeres. Difícilmente una mujer, como decíamos antes, se ponga contenta con un plato de cerdo.
Ahí va.
Como muchos hombres, si no ponemos. Pero con el chocolate, quizás más universal, pero para mí sí está más inclinada la balanza hacia el lado de la mujer.
Sí, el otro día yo entraba a la casa de mi madre y le veía todas las tabletas de chocolate que tiene en la heladera y pensaba eso.
Sí, sin dudas que sí. Así que viene Diego Armanini, que va a hacer trufas en vivo.
Va a estar haciendo trufas en vivo, unas trufas buenísimas, que bueno, que la nota que fue de degustación nos dejó con las ganas. Y bueno, la buena bebida no va a faltar, porque además de los tragos de
Tato Giovannoni, sí, seguramente va a haber otros vinos y demás. La vodka Cristiania seguramente esté, que es la vodka que hace la familia Vic en Noruega, si no me equivoco. Y cervezas.
Cervezas belgas, ¿no?
Sí, cervezas belgas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué marcas teníamos?
Hegarden y Lef y bueno, Stella Artois,
la verdad que una colección de cervezas para acompañar ese evento, increíble.
Y alguna otra sorpresa que bueno, que vamos a ir diciendo, pero no sé, para mí es un evento espectacular. No te puedo decir que es mi evento preferido, porque no te podría decir cuál es mi evento preferido. Todos tienen algo, la verdad, muy 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 particular. Yo creo que es la combinación de todo lo que se da, no solo son los chefs, sino el entorno y el ambiente que se genera. El otro día estaba hablando con Marcelo, el chef anfitrión, y me decía que este, por ejemplo, es un evento que personalmente le encanta porque lo llena de energía para arrancar la temporada.
Claro, es como el arranque, y en un momento que fin de semana largo, el 12 de octubre, que Punta del Este, sabemos que es como el despertar oficial de Punta del Este después del invierno, fin de semana largo en Argentina, en Uruguay y en Brasil, con lo cual bueno, hay una concentración de gente y gente como que venís como una energía como eso, como de sacarte el invierno de encima y sacudir un poco, ¿no? Y este evento, bueno, más agregada la música, creo que fue Marcelo Hetch, el DJ que estuvo ahí el año pasado, que este año va a estar de vuelta seguramente ahí ambientando, y la verdad es un evento al cual la gente, bueno, te acuerdas, el año pasado no se quería ir, o sea, habían otros eventos luego, habían otras cenas, y la gente no sé, de verdad hubo que echarla entre comillas porque no se quería ir.
No, la gente disfruta mucho porque es todo, bueno, el hotel mismo, lo que es la arquitectura, la vanguardia, el diseño, obras de artes que hay ahí, viste lo que es la piscina, ¿no?
La piscina con la luz.
Espejo del cielo y de la playa, es una locura.
La piscina que tiene las estrellas, parecería en el fondo, con iluminada.
Sí, ahí está.
Las estatuas, como vos decís, hay un banco que parece como si fuera una aleta de narval o de ballena, y un escritorio, obras originales de Zaha Hadid, esta arquitecta iraní, que es premio mejor arquitecto, no sé, una arquitecta reconocidísima en el mundo. No, sí, un lugar de verdad.
Y a mí me gusta mucho porque combina eso, ¿no? El diseño, la vanguardia, el glamour, pero también es muy relajado a la vez, ¿no? La gente, se reparte, tranqui, algunos se sientan tipo picnic con una maltita en el pasto y nada, disfrutar. Entonces, está muy bueno.
Y la idea, hablando me hiciste acordar del tema de los chefs, que este año cuando lo diseñamos ese evento, el año pasado fueron tres chefs, este año van a ser cuatro, justamente para que haya más opciones de comida, porque como nos dimos cuenta justamente que el evento era tan lindo, la gente no se quería ir luego a cenar, en principio no van a haber cenas luego de este evento, con lo cual la gente se puede quedar hasta las 12, hasta la medianoche, hasta la hora que tengan ganas, ya te digo, disfrutando de los bocados de estos cuatro chefs, incluyendo los bocados dulces de Diego Armanini y los tragos de Tato Giovannoni. Así que bueno, esto va a ser el sábado
12 de octubre a eso de las 19 horas, justo con el atardecer, ahí un poquito antes, como para disfrutarlo y ver la caída del sol.
Y para quienes quieran ir viendo un poco más de información, pueden ir al website, ¿no?
Sí, pueden entrar en el website www.foodandwine.com y también seguirnos a través de Facebook. Les recomendamos suscribirse porque hay un montón de novedades que mientras estamos actualizando el sitio, las vamos a ir mandando vía newsletter.
Perfecto. Me olvidé de contar, estamos con una música de fondo que en realidad venía como un poco a cuento de todo esto, ¿no? Arnica Montana, este tema que se llama Sea, Sand and Sun. O sea, aunque estemos lejos del verano y de la primavera y con frío, nos vamos teniendo que ir porque se nos acaba el espacio y los vamos dejando con este tema para imaginar un poco eso, el mar, la arena y el sol.
Chao, hasta la próxima.
Hasta la próxima. Close your eyes and feel.
the sun.